Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versos 3 al 9. Mateo 19, verso 3 hasta el verso 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Oremos. Señor y Dios Padre, te damos gracias hoy por tu palabra, la cual nos da luz con relación a todas las relaciones humanas y de manera muy especial con relación al matrimonio. Te rogamos, Señor, ahora que tu Espíritu nos alumbre nuestros corazones con tu palabra, para que seamos guiados en el camino de justicia para hacer tu voluntad y glorificarte en nuestra vida conyugal, matrimonial, o aún en nuestra vida como solteros, los que están solteros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El divorcio viene de la palabra latín divorcium, es la disolución del matrimonio. La palabra divorcio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. Como ya hemos estudiado, en los días del Señor Jesucristo habían dos partidos o dos escuelas que hablaban acerca del divorcio. Estaba la escuela fácil, encabezada por un rabino llamado Hillel, quien aseguraba que por cualquier causa una persona se podía divorciar de su cónyuge. Por ejemplo, si a la mujer le quedaba el café amargo cuando lo brindaba a su marido, el marido inmediatamente podía entregarle una carta de divorcio porque le entregó el café amargo. O si el café estaba muy frío, también le podía dar una carta de divorcio porque el café le quedó muy frío. O ese café está muy fuerte. Le podía entregar una carta de divorcio por cualquier cosa. No había límites para el hombre o la mujer, sobre todo en el contexto del hombre, para divorciarse de su cónyuge. También estaba la otra escuela, la escuela de Shammai, que afirmaba que había una muy clara y precisa enseñanza sobre el divorcio. Y en ese término, solamente en ese término del adulterio, podía haber divorcio. Fuera de ahí, Dios no aprobaba tal cosa. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por primera vez en el Código Civil francés en el año 1804. Ahí en ese tiempo se estableció en el Código Civil del Estado el divorcio como parte de la vida social del pueblo. Entre las causas que pueden generar divorcio, vimos algunas. Señalamos que la celopatía puede ser una de las causas que generan divorcio. En nuestros días, cantidades de personas se han separado como consecuencia de los celos. Como bien observábamos en Proverbios capítulo 6, versos 34 al 35, vemos que los que padecen celopatía tienen la idea delirante de que su cónyuge le está siendo infiel. Las personas celosas, en extremo, por lo general son muy intolerantes, siempre viven irritados, son agresivas, viven con los guantes puestos para pelear y darle de bofetada, de puñetazo a su esposo, a su esposa. La idea fija de la infidelidad conyugal les nubla la razón y les lleva a cometer actos que son, por lo regular, muy dañinos, muy arruinantes de las relaciones conyugales. Por eso, el cónyuge ofendido, por lo regular, le pone carta de divorcio a esa persona, celosa en extremo. También señalábamos como otra causa común de divorcio en el mundo los vicios y las adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas que corrompen el carácter de las personas. Veíamos Proverbios capítulo 23, versos 29 al 32. También consideramos que otro motivo general por lo cual la gente se divorcia tiene que ver con casarse por motivos equivocados. También, en cuarto lugar, otra causa común de divorcio en el mundo es el haber llevado al matrimonio aquellos problemas y pecados que causaron el divorcio de los padres. Proverbios capítulo 31, verso 29 dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esta realidad la vemos con tristeza en muchos matrimonios. Los hijos llevan la dentera de aquellas uvas agrias que se comieron sus padres en sus vidas matrimoniales. Por lo regular, los hijos tropiezan con las mismas piedras con que tropezaron sus padres. Y la razón es bien simple. Por lo regular, hay una inclinación natural en los hijos a absorber y a imitar la conducta de sus padres. Es lo natural que suceda. Ellos aprenden los malos hábitos, las malas costumbres, copian en sus vidas y repiten en sus vidas esos mismos patrones de conducta pecaminosos y arruinantes del matrimonio. Eso lo trasladan, lo trasiegan a su vida conyugal. Padres que maltratan, que agreden, que viven sumidos en el alcoholismo o la drogadicción. Padres que viven solamente para satisfacer sus placeres personales, hombres que son egoístas y rebeldes, por lo regular tendrán en su familia hijos que llevarán a su matrimonio cuando se casen esos mismos patrones de conductas que arruinan y dañan la relación conyugal. Serán personas que tendrán tendencia similares a lo de sus padres, inclinados siempre al reproche, a la crítica y al juicio duro e implacable que provocan separación y ruina del matrimonio. Se ven expuestos a las mismas consecuencias que separaron a sus padres, que le llevaron al divorcio, como consecuencia de imitar los mismos patrones de conductas pecaminosos que dañaron y corrompieron las relaciones de sus padres. Vemos que en sus matrimonios presentes, los hijos son incapaces de resolver conflictos de una manera bíblica, como sucedió exactamente con sus padres, y aún muchas veces hasta con sus abuelos, porque son patrones de conducta que se repiten de generación en generación. Y eso es una triste realidad en nuestra sociedad en el día de hoy. Hijos que arrastran en el presente esa cadena maléfica que sus padres también llevaron a cuesta y que les llevó a tener una vida matrimonial turbulenta, carente de paz, carente de bienestar, carente de seguridad, carente de armonía. Esa es la escuela donde muchos hijos han crecido y se han formado. Sus padres se comieron las uvas agrias y ellos llevan la dentera a sus relaciones matrimoniales conyugales. Debemos de enfatizar que solamente en Cristo no hay dentera. Para los hijos que han heredado la dentera de las uvas agrias que sus padres se comieron. Esos hijos que se convierten a Jesucristo verán sus dientes libres de dentera, porque la gracia de Dios romperá esa cadena maléfica que producen el comer uvas agrias durante toda la vida. ¿Saben lo que es dentera, verdad? La han experimentado, ¿verdad? Es bien incómodo. Es bien incómodo. Es bien difícil. Cristo Jesús rompe esa cadena que heredamos de nuestros padres y nos pone a comer uvas dulces que no dan dentera. Él nos pone a comer uvas dulces, el dulce de la gracia de Dios contenido en esas uvas es aquello con lo cual el Señor nos alimenta todos los días de nuestra vida en esta tierra. Como bien enseña el versículo 30, cada cual que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Por eso, tanto matrimonio hoy están sufriendo. No como secuela del hecho de que heredaron la dentera de sus padres, no. Hoy en día, si usted peca y su pecado no lo trata, el culpable no es su papá o su mamá, el culpable es usted. Es usted por no haber tratado su pecado, esa uva agria que le ha provocado dentera. Amados hermanos, vuelvo y enfatizo, entre cristianos no hay divorcio, porque el Señor rompió esa cadena mala de denteras provocada por las uvas agrias que se comieron sus hijos. Si Cristo le ha dado el arrepentimiento, la fe y una vida nueva, en usted está todo el potencial para sacar de su corazón y de su vida, para sacar de su matrimonio las dentelas causadas por las uvas agrias que su padre, su madre se comió. Otra causa frecuente de divorcio es llevar al matrimonio los sentimientos, los afectos y recuerdos de una relación pasada. Esta es otra causa frecuente de divorcio en el día de hoy. Personas se casan, pero llevan a su matrimonio presente los eventos y sucesos de relaciones pasadas. Viven con el pasado a cuesta. Y sus vidas presentes en el contexto del matrimonio, por lo regular, son controladas por los efectos de su vida pasada, por los hechos de su vida pasada, son controlados y subyugados. Muchos hombres y mujeres no logran conectarse con su pareja presente porque no han logrado quebrar o romper sus afectos, sus sentimientos, sus emociones que experimentaron en el pasado con sus antiguos cónyuges. Un autor dice: mediante estudios que se han hecho, está demostrado que aquellos que han estado involucrados en relaciones casuales, uniones libres, o que han estado casados varias veces en su vida, tienen mucho menos posibilidades de edificar un matrimonio duradero, estable y feliz. Quienes han tenido más experiencias románticas tienen una mayor tendencia a construir matrimonios de baja calidad. Pero, ¿por qué el pasado influye en las relaciones presentes? El estudio aclaró que quienes han vivido de forma desordenada tienen mayores problemas para mantener un compromiso, lo cual requiere de manera indispensable el matrimonio. El problema es que no están satisfechos con la relación presente porque sueñan con los placeres del pasado. Se imaginan que serían felices si pudieran volver al pasado. Y eso los controla. Eso los mantiene esclavizados, sumidos en el pasado que ya no existe. Una de las preocupaciones que tenía mi esposa, recuerden que yo soy viudo. Una de sus preocupaciones legítimas, y que me la manifestó, tenía que ver justamente con mi vida pasada. Había en ella un temor a que esta realidad que se describe aquí en este estudio que se llevó a cabo marchitara su vida matrimonial conmigo por efecto de mi vida pasada, por efecto de los hechos y eventos de mi vida pasada, los cuales, si fuesen trasladados a mi vida presente, sin lugar a duda que traerían graves tropiezos para la salud matrimonial entre nosotros. Ahora, mi palabra expuesta fueron las siguientes: Clara, yo viviré contigo el presente. Yo no viviré el pasado contigo. Viviré el presente y yo traeré el pasado conmigo, porque es natural que lo recuerde, Pero ese pasado no será el que controlará mi vida presente. Mi amor. ¿He cumplido mi palabra, sí o no? El punto es, mis amados hermanos, que el pasado no puede ser la norma que controle mi vida presente en el marco del cumplimiento de mis deberes conyugales para con mi esposa cada día y de manera particular en el día de hoy. Y eso es fundamental. Es fundamental para que haya un matrimonio de superior calidad. Si acontece lo contrario, si el pasado es lo que controla mi presente, entonces experimentaré un matrimonio, tendré un matrimonio de muy baja calidad en mi relación y trato, pero también en mi disfrute del mismo ahora. Como bien lo expresa 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cada día el creyente tiene el privilegio, el honor y la oportunidad de renovarse por medio de su fe y relación personal con el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia entre un matrimonio entre impíos y un matrimonio donde Cristo es el Rey. El creyente tiene la capacidad de romper con el pasado. Por la gracia de Dios, Él tiene la capacidad de empezar de nuevo para crear nuevas relaciones vigorosas, fuertes, fructíferas, gratificantes en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Si bien es cierto que la lista de razones y causas que pueden provocar divorcio en una relación conyugal es interminable, debemos de enfatizar, mis amados hermanos, que entre cristianos no hay divorcio. Entre creyentes no hay divorcio. ¿Y por qué no hay divorcio entre cristianos? Amados hermanos, por la simple razón de que en Cristo Jesús tenemos todos los recursos de la gracia para rehacer nuestras vidas y restablecer relaciones fuertes, saludables, vigorosas, gratificantes. Y eso es importante que lo pongamos en nuestra mente, en nuestros corazones. Tenemos en Cristo toda la capacidad y el potencial para rehacer las relaciones cuando las mismas han sido rotas, quebradas, deshechas por causa de nuestros pecados, debilidades y flaquezas. Hay en Cristo medicina para todo mal, para todo quebranto, para toda desgracia. Hay respuesta de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Como bien lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay esa gracia en Jesucristo que nos permite despojarnos, desvestirnos, desnudarnos de todos esos patrones y hábitos de vida pecaminoso que dañan, corrompen y quebrantan el matrimonio. Entre cristianos, enfatizo, no hay divorcio. Porque quien nos pide llevar la cruz del matrimonio, él mismo nos dará la fuerza y los recursos de la gracia para que podamos sobrellevar la carga hasta que la muerte nos separe. Y entonces, ¿para quiénes es el divorcio? ¿Quiénes se pueden divorciar? Como preguntan los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por cuáles razones? ¿Por cuáles motivos se pueden divorciar las personas después de casarse? Primero que nada, hermanos, debemos decir que el divorcio es para los impíos. Por causa de la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés dar carta de repudio. ¿Para quiénes es el divorcio? Para los impíos. Y segundo, el divorcio también es para los creyentes que son víctimas de circunstancias especiales de pecado por parte de sus maridos inconversos, por parte de sus esposas inconversas. Para esas dos categorías hay carta de divorcio. Para los impíos o entre los impíos, y para los creyentes casados con cónyuges inconversos, que amenazan la integridad física de aquellos que son sus cónyuges. Ahora bien, mis hermanos, vamos a ser específicos en esto. ¿En qué contexto se puede divorciar un creyente casado, una creyente casada con un inconverso? ¿Y en qué contexto se puede volver a casar? Primero, la carta de divorcio es permitida por Dios cuando el incrédulo casado con un creyente no quiere seguir conviviendo con ese creyente, con esa creyente. 1 Corintios capítulo 7, versos 12 al 15. Dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Está bien claro ahí. No requiere de una gran exégesis para uno ver qué es la mente de Cristo con relación a este tema. Cuando un creyente se puede divorciar, según Pablo ahí, según el Espíritu Santo ahí en ese texto, cuando el incrédulo decide no seguir conviviendo con el creyente en el vínculo sagrado del matrimonio. El apóstol aquí nos da la razón por la cual el creyente debe de aceptar la separación de su cónyuge inconverso. ¿Cuál es la razón? Dios nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado a paz. Por ende, cuando un cónyuge inconverso pone el divorcio, el creyente no debe de poner oposición al mismo. No debe de comenzar a poner abogado para impedir la separación. No debe de comenzar a buscar su refugio para impedir la separación. No debe de empezar a pelear para impedir la separación. Razón: Dios te ha llamado a paz. Es la razón simple y llana que da el Señor. Él nos llamó a sus hijos, a sus hijas, a sufrir de manera indefinida y estoica bajo el yugo de un cónyuge abusador. Repito, Cristo no ha llamado a sus hijos, a sus hijas, a sufrir de manera indefinida y estoica bajo el yugo de un marido, de una esposa, abusadores. Por eso dice, pero si el incrédulo se separa, ¿qué? Dice ahí al creyente, sepárate, sepárate. Cuando un hombre o una mujer someten a su cónyuge a maltratos físicos, con golpes, patadas y empujones, cuando le somete a maltrato físico, como sucede tristemente en muchos casos, a puñaladas y a balazos, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Se debe de quedar ahí debajo de ese yugo, sufriendo estoicamente de manera indefinida, de manera implacable los efectos de esa relación? Dice ahí, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Cuando acontecen esos eventos, es una clara evidencia de que ya ese hombre, esa mujer te sacó de su corazón, te sacó de su vida y te ve como un estorbo. Y aún peor, como un enemigo. Como un enemigo. Porque ¿a quién se le trata a patá? ¿A los amigos? ¿O a los enemigos? ¿A quién se le trata a pecosones? ¿A los amigos o a los enemigos? ¿A quién se le trata a puñalá? ¿A los amigos o a los enemigos? Entonces, cuando alguien asume esa actitud, simple y llanamente es una clara evidencia de que ese individuo te sacó de su corazón, te sacó de su vida y te ha declarado la guerra como el más encarnizado enemigo contra él, contra ella, que tú eres. Y en ese contexto, Dios nos llama a sus hijos o a sus hijas a sufrir de una manera indefinida, de una manera estoica, el maltrato. El maltrato. ¿A qué es sometido? Cuando te someten al maltrato emocional con engaños, palabras impublicables, intimidaciones, humillaciones y amenazas, todo el tiempo y por cualquier causa, Dios dice aquí, sepárate, sepárate, porque ya ese cónyuge hace rato que te sacó de su vida, te sacó de su corazón, no te ama y te ve como un problema, sobre todo cuando tú le reclamas. Cuando tú le demandas que cumpla con sus obligaciones, con sus deberes, con sus responsabilidades. Ah, cuando tú le reclamas, mira, no hay comida. Pero sucede que su suelo lo tiene empeñado hace rato porque se lo bebió, se lo fumó, se lo endrogó. La reacción es maltrato. La reacción es ofensas, ataques, búsqueda de silenciar esos reclamos. Y es lo que hacen con sus puños, con sus actitudes, con su violencia. Evidencia clara de que ese individuo hace rato que te sacó de su corazón, que te sacó de su vida, que no te ama, que no busca tu bienestar, sino por lo regular convertirte en un esclavo, una esclava. Te ven como un objeto para que le sirva, pero cuando tú le reclamas que le sirva a él, te ven como si tú fueras el diablo. Y en ese contexto, hermanos, a paz nos llamó el Señor. Por eso el apóstol dice, pero si el incrédulo se separa, No te quedes ahí para aguantar macanazo. No te quedes ahí para aguantar pecosones, para aguantar galletas, para aguantar patá, para aguantar puñalá, para aguantar balazo. No te quedes ahí. ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Si tú estás en una relación matrimonial con una persona mentirosa, engañadora, maltratadora, no le permite que te grite y que te acose. No guardes silencio. ¡Habla! Ora y haz tu parte denunciándolo, porque no en vano lleva el magistrado la espada, sino para infundir temor al que hace el mal, incluyendo a ese cónyuge maltratador. Recuerdo una ocasión, una hermana que no es de nuestra iglesia, llegó una mañana abollada y botando sangre. Pensé que había tenido un accidente de tráfico. Cuando eran como las 10 de la mañana. Cuando llegó allá abollada, bien abollada, porque le dieron para que se recordara desde que le dieron la golpeada. Que me cuenta la historia. ¿Sabe lo que hice, mi hermano? Póntate aquí, ven. Vamos a llegar allí. ¿Sabe a dónde llegamos nosotros? A la fiscalía. A la fiscalía. Porque ese abusador tenía que verse la cara con la autoridad. Porque no era conmigo. Yo no llevo espada, pero el fiscal sí tiene muchos espadachines para actuar, para darle a ese bandido lo que sus actos bochornosos requieren y ameritan. Dice Romanos 13:14, pues es servidor de Dios. ¿Quién? El pastor. No dice que es el magistrado, el que lleva la espada. Es un servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Lo ven ahí? Yo no estoy actuando por reacción carnal, es lo que dice ahí la palabra de Dios. Con quien debía de verse la cara ese abusador era con el juez o el fiscal, para que le encarara su pecado y le mostrara las consecuencias de su pecado cometida contra esa mujer a la que él no parió ni crió. El Espíritu Santo nos dice aquí que si el inconverso se separa, el creyente queda libre en lo absoluto de su obligación matrimonial. El matrimonio queda tan muerto como si al cónyuge lo hubiesen enterrado. Y el que ha sido repudiado queda tan libre para volverse a casar como si nunca se hubiese casado. Eso es lo que está claro en ese texto. En tales circunstancias, el creyente no está obligado a quedarse sin casar. Está libre para casarse de nuevo con un creyente, no con un impío, con un creyente. Que eso quede claro. Que quede claro. En este contexto, el cónyuge repudiado, no tiene obligación de reconciliarse de nuevo. Como sucede muchas veces, que después que hacen todas sus diabluras, vienen como angelito, humillado, pidiendo perdón. Y no tengo problema con que se perdone y se procure de nuevo sanar el matrimonio. Pero si esa es una pauta de vida, una conducta continua de ese individuo, hermana, hermano, escapa por tu vida, porque ese individuo endiablado en cualquier momento te puede convertir en una estadística más de la que salen publicadas por los periódicos. Feminicidios. Ay, es por los niños, tú sabes, para que los niños no crezcan sin padre. Por los muchachitos. Quieren la reconciliación. Si ese hombre no se reconcilia con Dios o se convierte, sencillamente, hermana, hermano, tú no tienes el deber de reconsiderar o de volver a esa relación. Puedes quedarte libre en Cristo Jesús para en una vida de paz volverte a casar con tal de que sea en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un creyente no ha de casarse con un no creyente. Segundo a los Corintios capítulo 6, es claro al respecto. La segunda razón por la cual Dios concede dar carta de divorcio y un nuevo casamiento es el adulterio. Como bien lo expresó aquí el Señor Jesucristo en Mateo 19. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la única razón, dice Cristo aquí, en este contexto. La palabra griega paractos, traducida salvo, significa excepto. A no ser por causa de. Obviamente es una cláusula de excepción a la regla. Significa que es la única razón por la que puede haber divorcio y no por cualquier otro motivo que no sea ese motivo. Es una causa de excepción. Entre muchos cristianos hay quienes dicen que no puede haber divorcio ni nuevo casamiento bajo ninguna circunstancia. No puede haber divorcio, dicen ellos. Eliminan de cuajo la frase salvo por causa de fornicación. El significado claro de esta frase es que el adulterio rompe el lazo matrimonial en forma tal que justifica y deja libre al hermano o a la hermana que ha sido víctima del adulterio de su cónyuge inconverso. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el nuevo matrimonio sería adúltero si la causa que ha provocado ese divorcio no fue el adulterio de su cónyuge. Y en este contexto un cónyuge inconverso, naturalmente. El matrimonio, como podemos ver aquí, puede ser disuelto por causas sexuales. Cuando el cónyuge no se arrepiente y se aparta de su pecado, el creyente tiene la potestad y la libertad de divorciarse en esa relación y volverse a casar de nuevo. Cuando el cónyuge persiste en su adulterio y no hay un arrepentimiento y un apartarse de ese pecado, el creyente tiene la potestad de ponerle una carta de divorcio y abandonar esa relación, abandonar ese hombre, abandonar esa mujer, para empezar una nueva vida en Cristo, porque a paz nos llamó el Señor. Conocí el caso de un hombre que se convirtió en una iglesia de Dios de la profecía. Este hombre se había divorciado y vuelto a casar cuando era inconverso. En la iglesia donde él se convirtió, le demandaban que se divorciara de su esposa actual, que también era una mujer cristiana, para que se volviera a casar o para que volviera a reconciliarse con su antigua pareja, de la cual ya hacía muchos años que se había divorciado. Pero sucede que su antigua pareja ya también se había casado, tenía matrimonio, tenía varios hijos, y además de todo eso, era inconversa. Sin embargo, la iglesia persistía y persistía en que debía de divorciarse para retornar a su antigua relación, o, en efecto, si no había respuesta del otro lado, debía de quedarse soltero por el resto de su vida en esta tierra. Este hombre vivió una vida de amargura a partir de esa fecha. Su matrimonio fue un desastre después de esa situación que se vivió ahí. Porque vivía con una conciencia culpable y obviamente entendía que no debía abandonar su matrimonio presente, unido ya por varios años con esa persona, con hijos de por medio, y que obviamente no debía renunciar a aquello. Era lo que él entendía. Pero por otro lado, tenía la presión de la iglesia, donde los líderes le conminaban a que abandonaran esa relación. Y eso se mantuvo por más de 40 años. Tristemente, fue un matrimonio que sufrió los embates de una mala doctrina, de una mala plática eclesiástica. Le amargaron la vida a ese hombre y a esa mujer. Una mala doctrina produce malas consecuencias, malos frutos, malos resultados. Y amados hermanos, nada es más terrible que todo lo que afecta el matrimonio. Nada es más doloroso que aquello que afecta el matrimonio. Nada es más deprimente que lo que afecta el matrimonio. Por eso es tan importante tener claras estas doctrinas bíblicas, porque nos darán la salud y el vigor espiritual para hacer las cosas a la manera de Dios y para la gloria de Dios, a fin de que podamos disfrutar de un matrimonio saludable, sea cual sea la condición y el estado en el cual vinimos a Cristo en nuestra relación matrimonial. En ese contexto, debemos de afirmar que un hombre o una mujer de Dios tienen libertad para divorciarse de su cónyuge cuando el cónyuge es un adúltero y persiste en su vida de adulterio. El cónyuge cristiano es libre para volverse a casar con toda la de la ley, con tal de que sea en el Señor Jesucristo, para vivir una vida matrimonial dentro de los parámetros y demandas que nos ofrece la palabra de Dios para la gloria del Señor y para la felicidad y el bienestar de la familia. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5, 17. Con ello está diciendo que todo lo que fue nuestra vida pasada, todo cuanto fue nuestro mundo pasado, todo cuanto fue nuestro pecado pasado, queda en el pasado cuando Jesús nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados, maldades, transgresiones e iniquidades en que vivíamos. Finalmente, hermanos, en la Biblia el Señor manda el nuevo casamiento después de la muerte del cónyuge. Romanos capítulo 7, versículo 3. Pero si su marido muere, el cónyuge que queda es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltero. Primera de Timoteo 5, 14, Pablo escribe: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ningún pretexto para hablar mal. Segunda los Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que les iría bien el quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Finalmente, 1 Corintios capítulo 7, verso 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Solo que en el Señor. Pablo podía ver la posibilidad de tentaciones, de escándalos, de chismes en la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta que debían de darle los que estaban solteros y expuestos a tentaciones, escándalos y chismes? A esos chismes, escándalos y respuestas, ¿qué debían hacer? Casarse, dice ahí, casarse. Razones prácticas para las cuales ellos debían de ofrecer una respuesta. ¿Cuál? El matrimonio. No había otra respuesta que no fuera el matrimonio. Amados hermanos, en conclusión, hay dos causas fundamentales para el divorcio. La número uno, cuando el cónyuge inconverso decide separarse, el creyente está en la libertad y en el deber de separarse. Número uno. Dos, cuando hay pecado de adulterio de por medio, adulterio que no ha sido reconocido, confesado, y en el cual el pecador no quiere separarse. Ahí también encontramos otra razón y causa por la cual un creyente tiene libertad para separarse de su cónyuge inconverso. Si su cónyuge es creyente y el cónyuge se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado, se aparta de su pecado y busca la reconciliación con su cónyuge ofendido, es el deber del cónyuge ofendido ponerle carta de repudio. ¿Qué usted cree? ¿Es lo que debe de hacer? ¿Qué usted piensa? Es su deber perdonarle. Perdonarle con un perdón tan amplio y tan generoso como el perdón que Jesús mismo le dio a ese pecador arrepentido. Usted debe de ejemplificar la dimensión del perdón de Dios dándole perdón a su cónyuge pecador. ¿De qué tamaño fue el perdón de Jesús? Mídalo. ¿De qué profundidad era ese perdón? Mídala. Y concédale a su marido, a su esposa, el mismo ancho de perdón que le dieron a él y la misma profundidad del perdón que le dieron a él. La misma. De la manera que Cristo os perdonó a vosotros, perdonaos los unos a los otros vuestras ofensas. Nos manda Colosenses capítulo 3. Eso no es algo opcional. Es un deber de todo hombre de Dios, de toda mujer de Dios. El perdón no tiene clasificación de pecados. Lo incluye todos, incluyendo el adulterio. Todos, incluyendo el adulterio. Bueno, está bien, su mentira, perdónala. Su orgullo, perdónalo. Su altivez, perdónalo. Su palabra corrompida, perdónala. Pero el adulterio, no, eso no. Eso no está en el paquete. Hermano, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay que perdonar todo pecado, incluyendo el adulterio. Todo pecado. Ningún matrimonio en este mundo podrá lograr la unidad profunda sin el poder redentor, regenerador y santificador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin Cristo, la suerte para el divorcio de los matrimonios está echada. No importa las buenas intenciones, la gran y esmerada educación que tenga la persona, si Cristo no está reinando en ese corazón, la realidad es que la suerte para un divorcio está echada. No hay seguridad que un matrimonio, de que un matrimonio no pare en un divorcio. Si Cristo no está reinando en el corazón de ese hombre, si Jesús no está reinando en el alma de esa mujer. Cristo es quien da, primero que nada, la gracia del Espíritu de Dios, quien tiene la responsabilidad de instruirnos. Quien tiene la capacidad de darnos su poder para obedecer las instrucciones de la palabra de Dios que nos guían en lo tocante al diseño de Dios para el matrimonio y cómo implementar ese diseño en nuestras vidas cotidianas. Cristo da el regalo del Espíritu Santo con el poder para hacer lo que jamás pensaste que podrías hacer. Él da el poder para que podamos amar con un amor sacrificial, con un amor sustentador, con un amor santificador, con un amor perdonador. Cristo da el Espíritu Santo para que nos capacite con el poder que necesitamos para amar de esa manera a ese cabezón, a esa cabezona que tenemos por marido. Mi amor, gracias por amarme de esa manera. No soy merecedor. No soy merecedor de tan grande bien, de que me hayas amado hasta el día de hoy con un amor sustentador, con un amor santificador, con un amor sacrificial, con un amor que procure el bien de mi alma y de mi cuerpo. Recuerda, amigo, amiga, Cristo te da el poder y la gracia para obedecer cada mandamiento y cada requisito que Él ha establecido para lograr el fin de que tengas un matrimonio saludable, vigoroso, gratificante y placentero todos los días de tu vida aquí en la tierra hasta que la muerte los separe. Cristo es quien cautiva nuestros pensamientos, nuestros deseos y razonamientos pecaminosos y nos capacita para obedecer a Jesucristo, Señor nuestro. Él nos capacita para ser el esposo o la esposa que debemos de ser, porque Él es el antídoto contra todo pecado que destruye, arruina y marchita el matrimonio. Cristo es la medicina de Dios para toda enfermedad que daña el matrimonio, que enferma y marchita el matrimonio. Por eso la presencia de Jesús en cada hogar, en cada matrimonio, es absolutamente necesario para lograr un matrimonio saludable, vigoroso, fructífero y placentero. Él nos capacita para ser el esposo o la esposa que debemos de ser, conforme a lo que Dios demanda en su palabra de nosotros. Por eso debemos de exclamar diciendo: a Él sea la gloria por siempre y para siempre, en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, para siempre, jamás. Amados hermanos, esa es la perspectiva bíblica sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. Yo espero en el Señor que haya quedado claro por la obra y la iluminación del Espíritu de Dios cuál es la perspectiva bíblica sobre el casamiento, el divorcio y el nuevo matrimonio. Porque aquí tenemos personas que vienen de diferentes contextos matrimoniales. Hay muchas mujeres que llegan solteras a la iglesia y su soltería se debe fundamentalmente a las consecuencias del pecado de sus maridos. Pero recuerden que en Jesús hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Tenemos aquí matrimonio de parejas que han llegado separados. Separados. Bien distantes unos del otro. Y la gracia de Dios quitó las barreras que les separaban y les juntó de nuevo. Y ahí tienen matrimonios por años, fructificando y dando gloria al Señor Jesucristo. Por ende, no hay imposible para Jesucristo. Porque Él puede cambiar el corazón de piedra de ese marido en uno de carne, lleno del Espíritu de Dios. Él puede cambiar lo que tú no puedes cambiar con tu buen sazón, con todas tus gentilezas y atenciones, con toda tu entrega a Él. Lo que tú no puedes cambiar por los medios comunes de la gracia, Cristo los puede cambiar por medio de su gracia eficaz y poderosa, la de su Espíritu Santo. ¿Qué tú debes de hacer? Seguir orando y dando testimonio con tu vida. Primera de Pedro capítulo 5 habla ahí del testimonio que habla al marido inconverso. Dice, para que vuestros maridos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por el testimonio de sus esposas. He ahí un mensaje encarnado que habla más elocuentemente a esa dura piedra de tu marido a través de tu testimonio personal. Carácter piadoso, tu vida piadosa, tu devoción al Señor, es un poderoso mensaje que Dios usará para traer esa piedra y convertirla en un corazón de carne. Hay esperanza en Jesús, no desmayemos. Está casada con un inconverso, no lo suelte, sigue luchando hasta que el Señor te dé gracia. Ahora, el día que Él invente con tu integridad física, recuérdalo, a paz te llamó el Señor. A paz te llamó el Señor. No a sufrir estoicamente de manera indefinida. De mano de ese malhechor. Sino te trata con lo que Dios requiere en su palabra, con la deferencia, aún sea inconverso, con el respeto y la deferencia de la gracia común que Dios requiere de cada ser humano. Amada hermana, tú tienes la potestad de hablar. Y claro, habla con el pastor Dante primero, no te precipites, no te vayas del fiscal, habla con el pastor Dante. Habla conmigo para ver la situación y cada cosa en su contexto como van, para que cada paso que dé lo dé conforme a la mente.